Esto es para que ahora mismo me coge y me diga, si quieres sé mejor tú de un equipo de...
Con esto, Roberto, lo mínimo que puedo hacer en Sevilla es darte el abono de por vida, vitalicio.
El abono de por vida, lo que me van a dar una paliza en la puerta.
No, hombre, no. It's a beautiful day. Hasta aquí la contraportada de este viernes 29 de julio. Mañana toca Tiempo de Juego. La contraportada vuelve el próximo lunes. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches, hasta mañana.
La contraportada del partidazo de COPE.
La noche.
Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenida, bienvenido a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y espero que esta madrugada de sábado la estés pasando lo más fresquita posible. Hay quien a estas horas, pues bueno, está pegado al ventilador intentando apagar el calor, ánimos que es así. Hay quien estará pues tomándose algo en la terraza, en el paseo marítimo. Ahí nos deseamos ánimo porque nos dais mucha envidia y seguro que ahora mismo hay alguien que está escuchándonos mientras está jugando algún videojuego. Y te digo esto porque te voy a dar un dato. 11 millones de personas juegan a videojuegos en nuestro país, o sea que mal se tiene que dar para que alguien no nos esté escuchando ahora mismo mientras está echándose una partida. Pero ojo, que esta industria ha cambiado y la gente no solo hace que un fontanero italiano rescate una princesa o que el erizo más rápido del mundo acabe con el monstruo de la última pantalla. No, 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 no. ¿Alguna vez has oído hablar de los eSports? Son competiciones de videojuegos y hay una auténtica legión de personas que juegan a estos videojuegos. Y si no te lo crees, te voy a poner un ejemplo. Palacio de Vistalegre, Madrid, 3 de noviembre del año 19. Las gradas abarrotadas mientras ven cómo unos jugadores compiten con otros. Así lo vivían los espectadores que acudieron a ese evento. Y te voy a dar otro dato muy importante, los ingresos al año que generan las competiciones de videojuegos, conocidas también como deportes electrónicos o eSports. En 2020 ascendieron aproximadamente a 940 millones de dólares estadounidenses. Ojo con la cifra. ¿Qué hace que los deportes electrónicos sean tan atractivos? Pues se lo vamos a preguntar a Fernando Cardenete, que es periodista especializado en eSports, en estos deportes electrónicos. También vamos a hablar con Alicia Morote. Ella es cofundadora y jefa de operaciones del Team Queso, uno de los equipos más importantes. Y también vamos a hablar con José Ramón Díaz, CEO y copropietario del primer equipo español de eSports, los Vodafone Giants. Este es el tema con el que abrimos hoy, madrugada de sábado, la noche de COPE. Y a ti te vamos a hacer una pregunta que tiene que ver con el trabajo y con las aspiraciones que tenías cuando eras pequeño. Pablo Delgado, buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos. Así es, esta noche queremos preguntarle a nuestros búhos, a nuestros oyentes, qué querían ser de mayor cuando era niño. Bueno, en el verano es un buen momento para
recordar.
Para recordar lo que se soñaba y para replantearnos un poco, ¿no? Te lo estamos preguntando en el 661-201-512. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras niño? 661-201-512. Escríbenos o manda tu nota de WhatsApp. También estamos en Facebook y en Twitter, @ la noche de COPE.
Do.
llaman los eSports. Son competiciones de juegos que son seguidos por millones de personas en todo el mundo. Y en nuestro país no iba a ser muy diferente, claro. Casi 3 millones de españoles siguen este tipo de competiciones que incluso ya han propuesto que formen parte de los Juegos Olímpicos. Hablamos de un mundo que en España comenzó en el año 2008 y desde entonces no ha parado de crecer. Ni siquiera la pandemia ha podido con los eSports, ya que a raíz de esta pues se ha producido un incremento en el consumo online de este tipo de contenido de hasta un 50%. Es un mundo que conoce desde los 13 años nuestro primer protagonista de la noche. Su nombre es David Alonso y ocupa el cargo de director deportivo del primer equipo español de eSports, los Vodafone Giants. David, muy buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
Muy buenas noches, encantado de estar por aquí.
Oye, David, tú eres director deportivo de los Vodafone Giants, pero antes de eso fuiste jugador. Comienzas a los 13 años con tu nombre de guerra, que era Lozac. Cuéntame, ¿cómo descubres a los 13 años este mundo de los eSports?
Pues la realidad, bueno, realmente es que no lo podríamos llamar ni eSports de aquella. Simplemente había juegos online, por así decirlo, y la gente creaba sus propias competiciones, ¿no? Totalmente amateur, sin terceras partes que organizasen nada, simplemente por el puro espíritu competitivo. Y lo descubro a través de, bueno, pues uno de mis primos, al cual le gustaba muchísimo jugar a este tipo de videojuegos, ¿no? Lo sabía, bueno, conocido incluso antes que yo, y él me metió en este mundillo.
Uh-huh. Oye, hay mucha gente que estará diciendo, a ver, y vale, pero sports, esto de que sean deportes electrónicos, que no sé realmente, ¿cómo podemos explicar a la gente que lo que estáis haciendo se le llama eSports? Tú como competidor y ahora como director deportivo, ¿cómo se lo podemos contar a nuestros oyentes que esto en realidad es un deporte?
Bueno, a ver, hay gente que lo considera deporte, hay gente que lo considera entretenimiento, ¿vale? Yo no estoy tan seguro de que sea un deporte por el hecho, bueno, de que no hay un ejercicio físico, digamos, o no demanda tanto ejercicio físico como muchos deportes tradicionales, ¿no? Pero por supuesto es entretenimiento. Ahora lo que sí es competición, ¿no? O sea, son videojuegos, ¿no? Juegos al final virtuales en los que tiene un carácter competitivo, en muchos casos de equipo, en otros casos individual, en los que, bueno, pues al final unos jugadores compiten contra otros por ser los mejores, ¿no? Y ese es el carácter principal, digamos, que tienen, o la esencia, ¿no?, que tienen lo que conocemos a día de hoy como eSport.
Tú lo decías, hablabas de competitividad. Claro, para ser un jugador competitivo hay que prepararse. ¿Cómo se prepara un jugador de eSports para competir a nivel nacional, incluso a nivel mundial?
Pues bueno, como te he dicho, como no demanda tanto esfuerzo físico, ¿no? Demanda sobre todo esfuerzo mental, ¿no? Hay que tomar muchísimas decisiones a corto plazo en espacios, o sea, muy cortos, ¿no?, de tiempo. En muchos casos incluso el ejercicio físico es memoria muscular, o sea, repetición y repetición y repetición, ¿no? Entonces, como no nos cansamos tanto jugando como un deporte físico, ¿no?, o un deporte tradicional en el que después de 2 horas corriendo un campo de fútbol, por ejemplo, pues estamos exhaustos y no podemos seguir, aquí podemos jugar durante horas, ¿no?, y podemos practicar durante horas y acabamos tomando pues un montón de decisiones diferentes en escenarios y en situaciones distintas.
David, estás hablando que tienes que practicar, tienes que entrenar durante horas. ¿Cuántas horas has podido dedicar al día como jugador de eSports? ¿Cuánto tiempo te llevaba al día?
Las que fuesen necesarias o las que a mí, pues el cuerpo aguantase en muchos casos, ¿no? A día de hoy, para hacerlo de manera así más eficiente, entrenamos unas 4 horas como equipo aproximadamente, como mucho 5 horas, ¿vale? Después suele haber parones y demás, y entrenamiento individual también, que no es lo mismo, no tiene la misma intensidad, etcétera. Pero bueno, un jugador en una etapa competitiva alta, ¿no?, para estar a su pico de rendimiento, puede perfectamente entrenar, pues si consideramos el entrenamiento individual como entrenamiento también, que lo es, ¿no?, pues puede estar entrenando 8 o 9 horas al día perfectamente.
Y además,
10 horas incluso, más.
Entiendo que esto se compagina, no sé si con otra vida laboral, con una vida como estudiante, o si solamente te dedicas profesionalmente a los eSports.
Evidentemente, bueno, depende, como en todo, ¿no?, de las audiencias, de todo este tipo de cosas, ¿no?, de que más organizaciones grandes puedan apostar por algunos títulos, ¿no? Entonces, en los juegos, digamos, más reconocidos, en los eSports más reconocidos, no tienen que compaginarlo con otra vida laboral. Los contratos suelen ser lo suficientemente buenos como para que se puedan dedicar los jugadores completamente a esta actividad. Pero sí es cierto que fuera del entrenamiento del que te estoy hablando, muchas veces tienen también pues sus reuniones con psicólogos, tienen su preparación física, ¿no? También, pues, oye, porque al final quieren sentirse bien con ellos mismos y hacer deporte siempre ayuda, entre otras muchísimas cosas. Entonces, al final es una preparación constante, ¿no?
David, hablabas tú de las personas que se dedican en exclusiva. ¿Cuánto puede ganar un jugador de eSports? Vamos a poner, pues no sé, al mes, ¿cuánto puede ingresar alguien que no sea una superestrella? O sí, cuéntame, ¿en qué rangos estamos hablando?
A ver, pues desde el salario mínimo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Hasta, depende evidentemente, ¿no? Como te digo, del juego, de las condiciones, etcétera. Pero, por ejemplo, si hablamos de League of Legends, que es el título más famoso a nivel nacional.
¿Del videojuego más conocido?
Sueldo, sí. Estaríamos hablando desde el sueldo mínimo hasta cifras, pues a lo mejor a nivel ya europeo, de 20.000 euros al mes, 50.000 euros al mes, o cosas así.
Me quedo sin palabras, desde luego. Es algo que es un dato que desconocíamos muchísimos y que, bueno, entiendo que ese dinero se mueve a través de patrocinios. Los eSports, está claro que están moviendo mucho, mucho dinero a través de esos patrocinadores, y quien lo sabe bien es David Alonso. Él ocupa el cargo de director deportivo del primer equipo español de eSports, los Vodafone Giants. David, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros también.
Los eSports son un mundo que, bueno, para muchos puede ser desconocido, y por eso en la noche de COPE te queremos acercar este universo. En este mundo, pues, destaca una mujer que se llama Alicia Morote. Ella es cofundadora y ella es jefa de operaciones del Team Queso. Alicia, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, Alicia, Team Queso, ¿cómo se os ocurre este nombre? Cuéntame.
Es una historia bastante larga, pero bueno, al final tiene procedencia porque nuestro fundador es un youtuber bastante conocido en España, Álvaro845, uh-huh. Y él siempre, sus clanes han ido asociados a tema de Royal con Queso, etcétera. Entonces, bueno, pues para mantener ese toque de su propia comunidad de YouTube, que tenía tanta vinculación con el queso, quisimos mantenerlo a la hora de fundar el equipo. Y así nos hemos quedado.
Pues mira, ahí tenemos la explicación del team Queso. Tú eres, Alicia, jefa de operaciones de este equipo. ¿Qué significa ser jefa de operaciones? ¿En qué consiste tu cargo?
Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Evidentemente, pues gestionar todo lo que es la parte de operaciones del equipo, que excede la parte deportiva, ¿no? Todo lo que es la gestión de marketing, de comunicación, de logística, todo lo que es las operaciones internas del equipo. Al final tenemos en la parte, digamos, no de jugadores, sino de gestión, directamente somos más de 25 personas. Entonces, bueno, pues yo soy la encargada de coordinar todas esas áreas.
Uh-huh. Alicia, te quiero preguntar, tú eres mujer y me gustaría saber cómo, porque por regla general siempre, desgraciadamente, se ha asociado el mundo de los videojuegos a los chicos, ¿no? Entonces, desde luego que me da la sensación que los eSports se está equilibrando un poco la balanza. Cuéntame, ¿cómo está la situación de las mujeres en el mundo de los eSports?
Bueno, pues todavía tenemos que hacer muchos avances, eso es una realidad, sobre todo en eSports todas las competiciones, o prácticamente todas las competiciones, son mixtas. No es que haya una separación de circuito masculino y circuito femenino, pero lo cierto es que son muy pocas las chicas que están compitiendo al máximo nivel en estos circuitos mixtos, ¿no? Sí que hay algunas iniciativas de ligas exclusivamente femeninas para dar un poco más de visibilidad, pero bueno, tenemos que cada vez más casos de jugadores profesionales en la más alta categoría, ¿no? Todavía queda mucho por hacer, pero la parte buena es que sí que es verdad que lo que no se ve, ¿no? Que somos las que no estamos compitiendo, pero que sí que estamos muy relacionadas con eSports, somos cada vez más en la parte de empresarial, digamos, ¿no? Empresarial, de comunicaciones, de marketing, de periodismo de eSports, etcétera. Y nos falta ver tener esa visibilidad que se refleje en lo que son los equipos, ¿no? Que bueno, que es un camino que no va a ser rápido.
Uh-huh. Alicia, yo no sé si en algún momento de tu vida pensabas que te podías dedicar dedicar a vivir de los eSports. ¿Cómo decides dar este paso? Y oye, hay muchas personas que a lo mejor pues están descubriendo hoy en la noche de COPE en qué consiste este universo. Yo no sé tu familia si estaba muy familiarizada con este universo.
Pues no, la verdad, porque bueno, yo soy abogada de formación, así que estaba difícil el camino para llegar hasta aquí. Pero bueno, es un mundo que permite que prácticamente cualquier profesión se pueda adaptar. Todavía estamos desarrollando mucho la industria y en busca de perfiles profesionales de todo tipo. Así que, bueno, es un poco de cuando nos van conociendo, vamos viendo diferentes aplicaciones que pueden tener muy diversas formaciones, tanto jurídicas como psicólogos, como, bueno, es que prácticamente cualquier cosa.
Tú nunca has competido, pero yo no sé si te pica el gusanillo para comenzar a participar. Oye, pues es que el nivel está muy, muy alto y empezar... o a lo mejor esta noche alguien se está planteando y dice, oye, esto de los eSports a mí me llama la atención. ¿Alguien puede empezar de cero y puede, bueno, empezar a jugar? ¿Qué recomendaciones? ¿Cómo podría empezar alguien a intentar dedicarse a esto de los eSports?
Bueno, la verdad es que yo no lo he intentado nunca porque siempre he sido muy mala jugando, ¿no? Pero bueno, cualquiera lo puede intentar, evidentemente. Cada año salen nuevos talentos. Hemos visto hace poco el ganador de la Copa del Mundo de Fortnite fue un chico de 16 años, gente muy joven. Así que no es un mercado que esté cerrado en absoluto, ¿no? Siempre es una buena oportunidad para empezar. Lo que sí que es verdad que hay muchísima competitividad. Es bastante sacrificado, hay que esforzarse mucho porque no basta solo con tener talento, sino una cierta mentalidad. Y como he escuchado que comentaba David antes, son muchísimas horas de sacrificio, pero con perseverancia y moviéndose bien... es muy posible conseguir posicionarse de una buena forma.
Oye, Alicia, tú eres jefa de operaciones, eres, digamos, coordinadora, vamos a llamar jefa, ¿no? Encargada de que todo el mundo esté haciendo todo lo que debe. Pero alguna vez me han contado por ahí que has tenido que reñir a alguno de los miembros del Team Queso porque se olvidó algo en un viaje importante. Cuéntanos.
Sí, bueno, anécdotas de este tipo tenemos muchas, pero la más importante fue en un vuelo que teníamos de, creo, era un chico que venía a Madrid a competir en una Gamergy y venía desde Atlanta, creo recordar, y tenía que hacer una escala y se olvidó en el primer vuelo nacional que tenía, se olvidó el pasaporte dentro del avión y perdió el siguiente vuelo.
Y entiendo que no pudo competir.
Porque no tenía el pasaporte. Sí, pudo competir porque se quedó toda la noche en vela esperando el siguiente vuelo y llegó y directamente sin dormir se presentó al escenario a competir.
Pues Alicia Morote, ella es cofundadora y es jefa de operaciones del Team Queso. Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE.
A vosotros.
Al igual que Alicia, nuestro siguiente protagonista es copropietario de un equipo de eSports. Y te hablo del primer equipo español de eSports, el más laureado de nuestro país. Te hablo de los Vodafone Giants. Es un equipo que incluso acaba de abrir un centro de alto rendimiento en la ciudad de Málaga. José Ramón Díaz es CEO y es copropietario del equipo de Vodafone Giants. José Ramón, bienvenido a la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
José Ramón, tenemos los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina y hemos hablado mil veces, pues bueno, de los centros de alto rendimiento de estos deportistas olímpicos. Vosotros acabáis de abrir un centro de alto rendimiento de eSports. ¿Qué se hace en ese tipo de centro de alto rendimiento?
Bueno, sí, se le llama centro de alto rendimiento. Podemos llamarlo de muchas maneras, ¿no? Al final son las instalaciones en las que nosotros pasamos, hacen el día a día, ¿no? Del club, lo llevamos a cabo allí. Y bueno, y cuando hablamos de centro de alto rendimiento es porque tenemos diferentes salas que nosotros llamamos bootcamp, en las cuales nuestros equipos entrenan diariamente. Y luego además tenemos nuestro mini estadio, ¿no? Una zona de stage en la que los jugadores juegan, compiten en directo y con una grada en la que pueden venir nuestros seguidores y lógicamente pues ver los partidos en directo, ¿no? Entonces, bueno, además de esto, pues cuenta con estudios de grabación, de fotos, realización de vídeo, bueno, muchas diferentes áreas en las que hacen que bueno, que todo el conjunto, pues como tú bien has dicho, pues sea externo de alto rendimiento en eSports.
Uh-huh. Hemos tenido lógicamente el parón obligado que la pandemia nos ha obligado, nunca mejor dicho, a hacer a todos, pero me gustaría saber cuántas personas se pueden congregar en uno de estos estadios a la hora de ver una competición de eSports. ¿Cuánta gente puede acudir, estaba acudiendo como público a este tipo de eventos?
Sí, imaginaba por sí que son partidas.
Ah, vale, perfecto. Yo en mi época yo la llamaba echar una partida. Yo no sé si a día de hoy se sigue manteniendo esa jerga.
Son partidos, ¿no? En las que nos enfrentamos a otro equipo, sobre todo y en particular a día de hoy el equipo de League of Legends, ¿no? Que es el juego más jugado a nivel eSports.
¿En qué consiste este juego?
Pues es un juego 5 contra 5. Es un juego de estrategia y acción, se le llama MOBA, y en el cual cada uno de los jugadores elige a un campeón, a un personaje en concreto, y bueno, el objetivo final del juego es acabar con la base del contrario, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para realizarlo es un mapa, ¿no?, en el que hay diferentes elementos que hay que destruir y bueno, hay diferentes objetivos que hay que conseguir y bueno, y hay pues típicas peleas, luchas, magias, bueno, hay uh-huh. hay de todo, ¿no? Es un juego bastante completo y bastante complicado además, ¿no? Entonces bueno, como te decía, al final nuestro equipo de League of Legends, que es el que, digamos, residente, ¿no?, el que de las instalaciones y el que está en Málaga permanentemente todo el año, pues juega allí delante de, a día de hoy todavía, como público, como tal, no ha venido, porque uh-huh. inauguramos el mes pasado, y con el tema de la pandemia, pues todavía nosotros estamos tomando muchas precauciones, uh-huh. es más, hemos sufrido la pandemia en nuestras carnes, con lo cual, realmente esto ya lo vamos a plantear de cara a la siguiente temporada, que comenzará en enero del año que viene, y por responder a tu pregunta, pues cerca de 100 personas, es lo que entra en nuestra grada.
Uh-huh, en vuestra grada, pero yo he visto en alguna ocasión auténticos, bueno, lo diré, estadios cerrados, por decirlo, ¿cuánta gente puede llegar a estar viendo una de esas partidas a la vez? ¿Se cubre todo el aforo? ¿Mueve mucha gente los eSports?
Sí, mueve muchísima gente. Yo te estoy hablando del día a día, ¿vale? Y de la competición nacional, pero bueno, mismamente la competición nacional que nosotros, en la que nosotros participamos, pues aficionados que ven las partidas, ahora mismo, por ejemplo, en este mismo momento se está celebrando una jornada. Y normalmente viewers únicos entre los 200 y 300 mil.
Uh-huh. Pues José Ramón Díaz, él es CEO y copropietario del equipo Vodafone Giants. Muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Esta madrugada se va a pasar por la noche de COPE el músico Diego García, uno de los guitarristas más virtuosos de nuestro país. Ya estamos escuchando Iguazú, una de sus nuevas canciones, y es que Diego es el tuanguero. Es un genio de la música que viene a presentarnos su nuevo disco, que no se ha grabado en un estudio, sino que se ha grabado en mitad de la jungla, en Costa Rica, el único lugar al que se podía viajar sin restricciones en el año 2020. Carreteras secundarias, volumen 2. En un momentito va a estar con nosotros Diego García, el tuanguero, en la noche de COPE. Y si te parece raro que un disco se haya grabado en mitad de la jungla, espera a escuchar la noticia que te contamos a partir de las 2. ¿Tú conoces a algún perro que sea historiador, pero con título y todo?
Ellos son los culpables de que hayamos salido en la orla, y mis profesores también, porque ellos decían, bueno, pues ya que vienes tú, de sí también tiene que salir en la orla. Y es gracioso porque ha salido de sí en la orla.
De sí es una labradora preciosa que ha estado con Abel desde el primer día en la universidad. Su dueño perdió la vista hace 6 años y tuvo que dejar su trabajo, así que decidió ponerse a estudiar historia. Desi, por supuesto, pues le ha acompañado en cada clase, no se ha perdido ni una. Apareció incluso en la foto de la orla. Ahora escuchamos a los dos, que tienen una historia fantástica que contarnos. Y a quien escuchamos ahora es a nuestro querido Pablo Delgado. Pablo Delgado, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Carlos? Bueno, preguntando a nuestros oyentes, a nuestros búhos, que querían ser de mayor cuando eran niños, hace no mucho, ¿eh?
Hace no mucho, ¿no? En muchos casos era hace muy poquito, ¿verdad?
Bueno, vamos a empezar como siempre con un compañero de la redacción, hoy con Belén Ibáñez, que es redactora de Informativos de Madrid. Ella soñaba con ser escritora y de una manera u otra pues lo ha conseguido.
Buenas noches, búhos. Bueno, pues yo de pequeña soñaba con ser escritora. Luego, más mayor, quise ser médico, pero se me daban fatal las matemáticas, así que desistí. Así que al final, de alguna manera, pues he cumplido con mi proyecto. No he escrito todavía ningún libro, no pierdo la esperanza, pero por lo menos le cuento cosas a la gente, cosas reales, que es, en definitiva, nuestra profesión.
Pues claro que sí, qué razón tiene Belén Ibáñez.
No dejes de comentarnos qué querías ser de mayor cuando eras niño, cuáles eran tus sueños, tu profesión, bueno, ideal. Te lo estamos preguntando en nuestro Facebook y en Twitter, @lanochedecope. Mándanos tu nota de audio o escríbenos también en el 661-201-512, 661-201-512.
Vibrantes que hacen que deba mimarme. Voy arropada de pelas, guardando mil etiquetas. En profesión van mis santos, que no me dejan seguir adelante. Que no me dejan seguir adelante. Nada agarrada a un gigante y conseguido ahogarme. Solo te solo te pido amor y leré, 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 lirante. Leré, 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 gigante. Leré, 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 lirante. Leré, 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 gigante. Vivo en el día que era, fumo de mi luna llena. Cosida una foto que tengo que dice que suda recuerdos. Mis horas siempre son metas de rutinas secretas. Me cansa ser siempre tan dura si no tengo ya cerradura. No tengo cerradura. Tirirarire.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 2, la 1 en Canarias.